Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos amigos y amigas, oyentes del Paralelo 20. ¿Qué bien suena esto? Oyentes del Paralelo 20. Soy un poeta. Soy un poeta. Pilar García del Olmo.
Qué poco valorado estás.
Buenos días, Pilar García del Olmo.
Buenos días a todos.
Y buenos días a Adriana Andecochea.
Muy buenos días.
De los Andecocheos de toda la vida.
De toda la vida, únicos.
De los,
inigualables.
De los cuatro que soy
en España.
Hay en cuatro gatos.
Porque Andecochea no hay muchos.
No.
¿Otra 20. Vez lo vas a contar? ¿Otra vez?
No. Digo, ¿que ¿cuántos sois?
Pues 31 creo que salía.
Fíjate, ¿ves? Lo tiene controlado.
Que sí, que sí.
Oye, a ver...
¿A mí no me preguntas cuántos García somos?
No. ¿Aquí o en el mundo?
O en Pekín no creo que haya muchos, pero...
Oye,
aquí
¿Corrales? ¿Habrá muchos?
Corrales hay más que Andecocheas.
Sí, pero tampoco
Hombre,
muchos.
Sí. Andecocheas no hay muchos.
Pero bueno, lo podemos contar. Mira, tengo un primo en Trujillo, luego otro...
Menudo diálogo de besugos que tenemos los domingos.
Bueno, queridos oyentes, no os habéis equivocado. Estáis en Paralelo 20, Radio Mar.
Hablamos de viajes normalmente.
Esta semana hemos estado en dos presentaciones extraordinarias.
Sí, una
de Alemania, de la Oficina de Turismo de Alemania, que presentaba los días de verano de Alemania y que ya están en marcha este fin de semana montándola. Bueno, también Italia, ¿vale? También ha presentado Italia su... Bueno, ojo que estuvimos en la embajada de Italia celebrando el nombramiento de su república, claro.
El día 2.
El día 2.
Claro,
entonces
hoy.
también en el Madrid Río hacen toda una celebración.
Sí, sí. Lo contamos en la agenda.
Italiana, pero con gastronomía italiana, con música, algo bestial. Y Alemania, que también lo prepara.
Ayer estuvo ahí en pleno, en el barrio de las Letras, con esa gincana que contamos.
Una gincana extraordinaria. Sí.
Súper divertido.
Divertido. Bueno, pues muy alemán Madrid y muy italiano también y muy merecido y había que contarlo. ¿Qué programa tenemos hoy? Hoy tenemos un invitado.
Eso te iba a decir, lo tenemos aquí al lado mío. Vamos.
Daniel Losada.
Hola, muy buenos días.
Fundador de Trip Drop.
Trip and Drop.
Trip Drop, ¿no? Lo he dicho yo mejor.
Trip Drop, viaje que te ha ganado Marcial.
Vaya, por Dios.
Lo siento.
¿Para qué queremos más?
0-1.
Todo el programa ahora diciéndolo.
Pero aceptamos la sugerencia.
Daniel, tomo nota.
Trip está claro, la traducción de viajes. Drop, que es depositar.
Gota y es depositar.
Depositar,
es
¿no?
Ajá, se juega con ese juego de palabras.
O sea, me voy de viaje y deposito.
Y depositas las cosas que hacen falta en destino.
¿Cuál es la filosofía de eso?
Pues ser útil en destino.
Bien. Que tus viajes sean solidarios, ¿no? Es que es chulísimo.
O sea, ya que voy a ver este país...
Ya que voy de viaje...
Y este destino, este pueblo, esta ciudad, esta región... Uh-huh. Si es de las desfavorecidas...
Bueno, aporto, en España también, ojo.
Aporto mi granito, ¿no?
Efectivamente. Se trata de... Es una web donde publicamos necesidades de colectivos en todo el mundo. Necesidades no monetarias. Esto es muy importante.
Sí.
Basta no. Entonces, cuando viajas a un sitio, sí, te informas antes en esta web, sabes que en el colegio tal necesitan leche en polvo, zapatos del 32 y un balón.
Y que demos cosas útiles, ¿no?
Cosas útiles.
No de esto, me llevo en la maneta un montón de chicles, revistas y tal, ya, vale, está muy bien, oye, muy de agradecer, pero si los chavales necesitan lapiceros, o necesitan leche, o necesitan, ¿por qué? En lugar de meter revistas de Lola y tal, que está muy bien, yo no digo nada en contra, también son muy divertidas, ¿por qué no? Hacemos la maleta pensando ya en esto, ¿no?
O,
qué bueno.
O no hacemos la maleta, sino que allí, una vez al llegar, lo compramos y mira, pues se queda además el dinero en
sí,
el país.
Sí, sobre todo temas
la
de
leche,
comida
o, claro,
y tal, que no se puede pasar por las aduanas.
Sí, o cualquier cosa.
¿No?
Casi todo lo que necesitan lo encuentran cerca.
Oye, Daniel, Gracias por venir. Vas a estar con nosotros en la segunda parte y esperemos que nosotros también, trayéndote aquí, pongamos nuestro granito de arena en esta buena cosa que estáis haciendo. Claro que sí. Bueno, con Lola Escudero también la llamaremos, que nos vamos de esos grandes viajes de la historia.
Como nos gusta.
Que nos gusta mucho, que vamos a hablar del viaje de Magallanes y Elcano. A ver, no de todo el viaje, porque necesitaríamos 14 programas, pero sí vamos a hacer un homenaje a esa celebración.
Esa vuelta que se dio al mundo.
Al mundo, gracias a Magallanes y a su sucesor heredero, Elcano. Pero bueno, empezamos. No tenemos efemérides hoy, ¿no?
Bueno, a ver, Marcial, yo te pido que me dejes dar una, ¿eh?
Sí, ¿cuál?
Pues hombre, ¿cuál? Pues que tal día como hoy, 2 de junio de 1978, falleció a los 82 años Santiago Bernabéu.
Vaya, vaya.
Ojo, presidente.
Yo soy del Atlético de Madrid, pero reconozco las cosas bien hechas.
Eso es. Presidente del Real Madrid durante 35 años.
Fíjate.
Ojo, pues bueno, pues yo, como buena madridista que sabes que soy, y aparte, independientemente de eso, efectivamente, yo estamos en la Radio del Deporte, bueno, pues quería hacer ese pequeñito homenaje, por eso te he pedido que me lo dejaras.
¿Tú crees que Florentino Pérez superará
por supuesto que no
años de Santiago Bernabéu?
Hay cosas que es mejor ni planteárselas. Bueno, es decir, Santiago Bernabéu será Santiago Bernabéu y ya. ¿Para qué? ¿Para qué intentar superarlo?
¿Tú eres del Madrid? Yo te pregunto que tú eres del Madrid.
Sí, sí, pues yo te digo que no.
Ya está. Ha quedado claro.
Vamos
¿Alguna pregunta más?
Vamos a comenzar paralelamente con las noticias. Venga, noticias de actualidad que han ido llegando hasta nuestra redacción durante toda la semana y...
Así son... Y así las contamos.
Qué bien formaditas están, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, Daniel?
Qué morro tiene, de verdad.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna.
A ver, la Estatua de la Libertad estuvo mucho tiempo cerrada porque la estaban ahí restaurando y tal, y ahora abren y resulta que el museo es estupendo.
Pues sí, porque fijaros, lleva, después de 2 años de reforma, en esa renovación integral que han hecho, pues además ahora...
Estatua de la Libertad de Nueva York, ¿eh?
Ah, bueno, sí, que hay Estatua de la Libertad en París. Claro.
Y en Japón.
¿En Japón?
Sí, señor, la misma.
Ah, eso no
más pequeña.
Eso no lo tenía yo. Bueno,
o sea, no solamente la hay.
Hombre, lo que pasa es que la Estatua de la Libertad de Nueva York.
Exacto.
Perdón por no ser tan purista.
Pero es francesa.
La que conoce todo
sí,
el mundo.
Por eso venga. Lo digo.
Fue un regalo de los franceses la independencia.
Que se
americana.
Llevó ahí en pedacitos, ahí en barquito. Uh-huh. Pero claro, es mucho más grande que la que hay efectivamente en París y tal.
En el río Sena.
Y en el río Sena, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues el caso es que después de 2 años de reforma, ya por fin tenemos ahí un pedazo de museo en la Estatua de la Libertad a sus pies, donde podemos, bueno, es que va a ser chulísimo, porque es que además es una exposición que es interactiva, ¿no? Que incluye vídeos grabados con drones, se puede ver el estudio de Bartholdi, que es el arquitecto, el creador, portadas de cómics, obras de arte relacionadas con la estatua, la antigua antorcha, la original, mejor dicho, se exhibe también ahí en ese museo.
Qué bonita la antigua, ¿eh?
Sí.
La cristal y hierro.
Yo reconozco que no la llegué a ver cuando fui, de hecho, pues eso, no estaba abierto. Y bueno, el caso es que es súper importante esta apertura porque, ojo, es que estamos hablando de que la Estatua de la Libertad recibe a más de 4 millones de turistas al año. Y entonces, bueno, pues ahora mismo era muy importante el poder tener ese museo, ¿no? Y recuperar ese museo en la Estatua de la Libertad. Así que, amigos, todos los que tengáis planificado este verano o dentro de poquito iros a Nueva York, ya sabéis que tenéis ahí un nuevo museo o un pedazo de museo ya en la Estatua de la Libertad.
También paradores, nuestros paradores de España. Mira que a mí me gustan los paradores, ¿eh? La red de paradores yo creo que fue un acierto.
Yo conozco a más de uno también que le gustan, ¿eh?
Ha pasado por vicisitudes momentos difíciles, sigue estando ahí con momentos difíciles, pero la verdad es que hay que apoyar a paradores de España porque
totalmente.
Es algo espectacular. Bueno, pues amplía con más paradores que admiten mascotas. Oye, qué buena cosa esto.
Eso es, pet friendly.
Ya puedo llevar a mi Elvis.
Justo.
Y a mi patitas.
A tu patitas, mira,
porque
qué mono.
Pero no lo llevé justo. Yo tengo a Elvis Presley en casa.
Y yo tengo un tigre.
Sí, ¿cómo se llama tu tigre?
Bueno, patas.
Patas.
Bueno, un tigre. Sí, pero sí, es monísimo, ¿eh? El gatito, sí, de Adriana. Bueno, y Elvis es un trasto.
Elvis, tres leyes.
No pesa más de 24 kilos, ¿no?
No.
No.
No, bueno, más o menos, ¿no?
El mío llega por
es
ahí andará.
Es un Wesley de estos de las tierras altas de Escocia.
Sí, te lo digo porque efectivamente esos ya 20 paradores que son pet friendly, aparte de que os hagan un kit de bienvenida para el animal cuando reservéis, que le dan su camita para la mascota, un comedero con alimento específico, todo eso, uh-huh, cuando lleguéis. Sí que es verdad que el único límite que hay para estas reservas es un poco el tamaño, ¿no? Entonces pueden ir desde los 5 kilos, que son las razas minis, por así decirlo, hasta los 24, ¿vale? Pero vamos, que el caso es que ya digo, hay ya 20 en total, uh-huh, paradores que son pet friendly.
Que puedes llevar a tu mascota.
Que puedes llevar a tu mascota, uh-huh, ya te digo, además te dan eso, el kit de bienvenida, tu cama, no tienes que llevar. Pues como.
O sea, límite 24 kilos,
sí,
¿no?
Hombre,
sí, porque si no te presentas allí con tu cocodrilo.
Vamos, que puedes ir con perros pequeñitos.
Sí, perros
pequeños
y gatos.
Pequeños y medianos.
De momento, perros y gatos, ¿eh? O sea, el cocodrilo no. El cocodrilo
y
no.
Y boas. Oye, una boa, no sé si pesa 24.
Ay, Marcial, de verdad. No, el caso es que, bueno, pues oye, está muy bien. Además hay zonas, en estos 20 paradores hay zonas exclusivas para estos animales. Bueno, en fin, que oye, creemos que es una buena opción. Y felicitamos a paradores
porque
desde
además
aquí.
Sabes que los animales de compañía están considerados como parte de la familia. Una de las últimas leyes que han sacado, ¿eh? O sea, que hay que tratarles como un hermano, como un hijo. Bueno, sí, mi mujer le trata como un hijo.
A los animales hay que tratarles siempre bien.
Bueno, a ver, oye, me gusta esta, y vamos así un poco rápido, el aeropuerto de John F. Kennedy, en Nueva York precisamente, estamos muy americanos hoy, que tiene ese aire retro, y además me gusta mucho ese hotel de TUA, de la Trans World Airlines.
Eso es.
Con habitaciones con vistas a la terminal antigua también.
Eso es.
Y el significado que tenía TUA.
Ten en cuenta que
la historia
fue
de la aviación
una aerolínea
americana.
De los años 60, que era el auténtico lujo, ¿no? Estamos hablando de alfombras rojas, estamos hablando de unos uniformes de Valentino, de Balmain, o sea, de auténticos diseñadores de alta costura, y la aerolínea cuidaba todo. Bueno, pues esto lo están reproduciendo en este hotel, uh-huh, ¿no? Que tiene muchísimas habitaciones, son casi 500 habitaciones, con todo ese servicio, con esos mismos uniformes, con esos paneles, incluso con los empleados utilizan expresiones de la época, ¿no? Con esa elegancia que tiene, y la verdad es que es una pasada, lo estamos poniendo ahora en nuestras redes, uh-huh, sociales.
Todo
y representa
antes, ¿no?
El esplendor, uh-huh, de la Jet Age.
Sí, sí,
¿no? Es que me encanta la expresión, la Jet Age, ¿no? Y está lleno de pósters, vintage, de teléfonos de pared, de estos aparatosos súper grandes. Así que es como una vuelta, un viaje
es
al pasado,
que
¿no?
Es verdad que tenía un glamour esas compañías. ¿Verdad? Mira, yo lo sé muy de cerca porque mi suegro, el padre de Nieves, de mi mujer, trabajaba en TUA.
Ah, no lo sabía.
Sí, trabajaba en TUA. Y bueno, yo tengo en casa todavía muchas cosas que llevaban los aviones, ¿no? El romper el hielo este es de TUA, el que usamos en casa, el picahielos.
Me los imagino además súper engominados,
pero,
¿no? Con el pelo.
No, pero cucharas.
La raya perfectamente
cucharas,
del pelo.
O sea, cubiertos, platos que daban, porque claro, ahora todo es plástico y tal, ¿no? Pero antes se daban platos de porcelana.
Tenía otro glamour el volar, ¿no?
Algo increíble, ¿no? Y la verdad es que tenía un glamour. Había dos compañías, que eran TUA y Pan Am.
Fíjate que tenían una
sala.
Han salido
en todas las películas de esos años.
Una sala solo para embajadores y otra para los papas. Para el clérigo.
Pero bueno, hacemos este homenaje también y este toque de si llegáis al aeropuerto de John F. Kennedy y tenéis tiempo, pasaros
por. Hay mucho apasionado.
La
bueno,
terminal
seguro que
donde
nuestro,
está este hotel.
Seguro que nuestro colaborador y amigo Diego López Salazar está tomando nota ya y se va a ir para allá. Ya verás.
Bueno, la que sí se ha movido mucho también esta semana por las oficinas del Corte Inglés ha sido tú, me han contado.
Te han contado bien, Marcial, porque verás, es que efectivamente he estado en Viajes El Corte Inglés y me han contado lo fácil que es ahora ir a México, ¿sabes? Con Aeroméxico. Sí, verás, es que tienen hasta 18 vuelos semanales desde Madrid y ojo, que a partir del 16 de junio...
Ya mismo,
efectivamente, estrenan ruta desde Barcelona, directa.
Sí, me gusta.
Totalmente.
Barcelona...
México en un pispás.
México directo.
Efectivamente. Ojo, y no pienses que se viaja en cualquier avión, ¿eh? No, porque vuelan en uno de los más cómodos
y modernos. Hoy por hoy es mi favorito.
Lo sé.
Yo he tenido favoritos. Me gustaba el MD-11, el DC-10, el Boeing 747.
Uy, casi, has estado cerca.
Pero el Dreamliner es el mejor.
Eso es, vuelan en el 787 Dreamliner.
787.
Bueno, yo veo que tú lo conoces muy bien, pero para los que no, pues eso, os traduzco. A ver, pues por ejemplo, pantallas táctiles individuales con todo tipo de entretenimientos, películas, series, juegos, etcétera. Comidas y bebidas gratuitas a bordo. Y bueno, esto a mí me encanta, y a ti, Marcial, que eres un poquito alto. Más espacio, bastante más espacio para estar muy cómodo, ¿vale?
O sea, los que medimos 1,91, como yo.
¿Para arriba?
No tiene importancia. Podemos viajar muy cómodamente los aviones de Aeroméxico.
Eso es. Y bueno, y de hecho, fijaros, los que vayáis, para que te hagas una idea, en la clase Premier, los asientos se convierten directamente en cama, ¿eh? No es que se estiren un poquito, no, directamente en cama, o sea, ahí es nada. Y ojo, de precio, pues eso es lo mejor, porque verás, Viajes El Corte Inglés tiene una promoción exclusiva con Aeroméxico, exclusivo, ya digo, Viajes Corte Inglés y Aeroméxico, que es Madrid-México desde 579 euros ida y vuelta y Barcelona-México desde 530, también ida y vuelta. Y se puede pagar en 3 meses, o sea que facilísimo ir a México con Viajes El Corte Inglés y Aeroméxico. Así que reservad ya en las agencias de Viajes El Corte Inglés o en viajeselcorteinglés.es y ya está, cuando queráis, a volar con Aeroméxico y El Corte Inglés.
Aeroméxico y El Corte Inglés, muy bien. Bueno, vamos a aprovechar que además nuestra amiga Lola Escudero está por Madrid paseando y viendo libros, porque tenemos ahí en plena Feria del Libro.
Efectivamente.
Y ella es una gran comunicadora también.
Y cómo me gusta la Feria del Libro.
Y entonces vamos a Publi un minutito
solo
para conectar con ella y que nos hable de esos grandes viajes de Magallanes.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario y lo prometido, esa sección que aquí Pilar y Adriana están locas por esta sección. Mira que os gusta, ¿eh?
Pero locas no es la palabra. La palabra es
la idea fue
apasionadamente
mía.
Locas.
Miento, la idea fue mía y de Lola Escudero un día comiendo juntos que dijimos, oye, hacemos una sección de los grandes viajes de la historia, ya que somos un programa de viaje, ¿por qué no contar los viajes de los grandes viajeros de verdad?
Cómo se empezó a viajar y cómo se viajaba hace años, ¿verdad?
Amiga Lola, que me han dicho que estás por ahí, por los madriles, viendo muchos libros, ¿no?
Pues sí, estoy en la Feria del Libro, que es como darse un viaje de verdad, un viaje por la cultura. Y bueno, también hay muchísimos viajes, libros de viajes, que te dan ganas de comprarlos todos, ya que tenemos que estar aquí. Pero bueno,
oye,
sí,
tenemos,
estoy aquí.
Dime. Tenemos en el estudio a alguien que te conoce y que te quiere saludar.
Bien, a ver.
Lola, ¿te acordarás? Daniel Losada.
¡Hombre! Hola, sí.
¿Cómo estás?
Gracias. Muy bien, aquí estamos, juntos a través de las ondas, ¿no? Pero juntos.
De eso se trata.
Bueno, tenemos a Daniel aquí, que nos va a contar una cosa muy chula ahí después de ti.
Siempre.
Fenomenal. Después
porque
de mí.
A pesar de la igualdad, las mujeres primero.
Eso, tú métete en charcos.
Muy bien.
Bueno, Lola, a ver, hoy... ¿A quién le toca? ¿Magallanes? ¿Al Cano?
Pues sí, a los dos juntitos, a los dos juntitos que fueron en tándem. Pues sí, porque yo creo que es el momento de hablar, aunque realmente se empiezan las conmemoraciones del centenario de la vuelta, la primera vuelta al mundo. Uh-huh. Empieza el 10 de agosto, que es cuando salieron los barcos en 1519, salieron de Sevilla. Pues ya, yo he estado en Sevilla hace poco y está todo ya preparado y volcado en esas conmemoraciones de este centenario, que además es un viaje que cambia mucho el mapa del mundo. Es como que completa el dibujo del mundo, pero también cambia el concepto de la humanidad. Se dan cuenta de que el ser humano es solo uno en todas partes, que todos están unidos por... Cambian todas las rutas comerciales, por ejemplo. O sea, es un viaje muy trascendental para la historia de los viajes. Hacía 25 años ya que se había descubierto América cuando Magallanes y Elcano completan esta vuelta, pero sin embargo supone un paso muy decisivo, ¿no?, en el dibujo del mapa. Entonces yo creo que es el momento de hablar de esta vuelta compartida que los portugueses reivindican, porque Magallanes era portugués, pero realmente lo hizo para la corona española. Y luego lo completó Elcano por casualidades de la vida, porque Magallanes murió en el trayecto, porque uh-huh. luego hubo otro capitán y bueno, hubo muchas peripecias, pero al final el que llegó a puerto 3 años después, uh-huh. Pues llegaron el 8 de septiembre de 1522, después de 3 años, y de los... Voy a contar solamente una cosa. Con 5 naos y 243 hombres partieron de Sevilla. Llegaron una sola nao y con 18 personas.
Fíjate.
Entonces, todo el resto... Es verdad que luego había otros 13 que se habían quedado presos de los portugueses en Cabo Verde, que con el tiempo vuelven otra vez. O sea, llegan a eso, los liberan y llegan. Pero realmente, bueno, aunque con estos 13 son 20 y tantos, que realmente 30 personas que sobreviven a un viaje.
Magallanes llegó hasta Filipinas, claro.
Llegó hasta Filipinas. Que ahí es donde...
Casi, casi lo completa, ¿eh?
Sí, él por lo menos hace lo que es, él encuentra lo que se llama el Estrecho de Magallanes, o sea, el paso por el sur para ese mar Pacífico que ya había descubierto Vasco Núñez de Balboa arriba en el, o sea, en Centroamérica, pero consigue hacer ese paso que buscaban ansiosamente para poder hacer llegar a la Tierra de las Especies, que era a lo que iban, a las Islas de las Especies, uh-huh. al Moluco, uh-huh. Por una vía que no fuera la portuguesa, que evitara los territorios portugueses. Hay que tener en cuenta que uh-huh. el mundo lo habían dividido como una naranja por un meridiano, con el Tratado de Tordesillas. Entonces, ellos no podían ir al Moluco a cargar especies hacia Asia, porque eso era territorio de los portugueses. Entonces, se les ocurre que por el otro lado puede ser. No es el primero que lo intenta.
Fíjate que perdóname que te corte, Lola, y sé que tienes además prisa, que estás haciendo cosas en la feria. Fíjate lo que acabas de decir, que poca gente lo percibe o lo sabe, ¿no? O sea, el mundo estaba dividido en dos. Los portugueses iban a la India recorriendo a la costa africana.
Es.
Y pasando por Madagascar y Isla Mauricio y todo, y ya iban derechos a la India. Y los españoles no podían hacerlo.
Claro, no podían. Y de hecho Magallanes, en parte del trayecto...
Por eso tienen que buscar otra vía.
Claro, y de hecho parte de vuelta, cuando Magallanes llega a Filipinas, ahí muere porque, bueno, le matan, ahora si quieres lo cuento, y luego no pueden volver para atrás, porque realmente las corrientes no les permiten volver para atrás. Manda una nave, por si acaso es posible, pero esa nunca lo completó, no sabe lo que pasó, y luego él sí que vuelve, pero corteando ya, es verdad, el sur de Asia, y evitando en todo lo posible en la ruta de los portugueses, porque si caían en manos de los portugueses, se quedaban con todo y caían presos, como en definitiva pasó con un grupo de ellos, con una de las naos en Cabo Verde. Pero claro, ellos tenían que volver por donde los portugueses, porque no le quedaba otro remedio, no podían volver. Porque, esto lo dice muy bien un historiador, Fernández Armesto, realmente el viaje a Magallanes es muy decisivo, pero no es el decisivo. El decisivo será 40 años después, cuando Urdaneta, que es uno de los tripulantes de otra expedición posterior, bueno, logre averiguar cómo se vuelve desde Asia hacia América, por el Pacífico, lo que llaman el tornaviaje, cómo uh-huh. se puede volver aprovechando las corrientes marítimas y los vientos. Y esa es la verdadera transformación del mundo.
Qué poco sabemos de las grandes heroicidades que
El tornaviaje consigue ir de Filipinas a California y luego bajar costeando por la costa de México. ¿Qué supone esto? Que a partir de ese momento, 40 años después del viaje a Magallanes, se pone en marcha un sistema de comunicación que nos comunica el sudeste asiático con América y a través de América a Europa. Es el llamado Galeón de Manila, también llamado Galeón de Filipinas o Galeón de Acapulco, que durante 250 años, de manera permanente, va a traer mercancías, los famosos mantones de Manila y, bueno, un montón de cosas, especies y tal, que llegaban a Europa a través de esta ruta. ¿Qué el tornaviaje realmente, uh-huh. porque Magallanes no podía volver, os digo, porque no había encontrado todavía la manera de darle, de hacer el viaje de retorno por el mismo Pacífico. Y gracias a eso, que no pudo hacer el viaje de retorno, completó esa primera vuelta al mundo, porque tuvo que volver siempre navegando hacia el oeste, hasta que volvió a bordeando África otra vez y volver otra vez a Europa. Entonces bueno. es un viaje muy decisivo, que como digo, bueno, además habla mucho de las condiciones de si alguien tiene interés, hay un montón de libros escritos sobre el tema, pero realmente te habla mucho de cómo se organizaban las expediciones. Fue una expedición que trajo mucho beneficio, porque ellos consiguieron cargar clavo, que era a lo que iban, a las Molucas, y realmente los 18 que volvieron se hicieron ricos porque tenían las bodegas cargadas de eso, sí que lo salvaron, todas las uh-huh. especies que habían traído, y pudieron pagar a sus inversores, los que habían invertido. Eran operaciones de capital riesgo estas, o sea, había inversores que ponían para que fueran, sí, es verdad, total. Ponían un dinero, montaban una flota y decían, vale, pues cuando vuelvas, con los tenían calculados los porcentajes que se quedaba cada uno, y ellos sí que vuelven cargados de, habían logrado que los portugueses no les requisaran en ningún momento esa carga, con las que se hubieran quedado, pero ya te digo que es muy decisivo en ese sentido, que logra establecer por primera vez esta ruta de navegación uh-huh. y demostrar que las medidas reales del mundo, porque yo pienso que una de las cosas diferentes en estos viajes es que no sabían dónde iban, pero también no sabían dónde estaban las cosas, porque las dimensiones del mundo no las tenían definidas.
No saben,
que
no ni, sabían volver. Cuánto... No saben
no,
ni volver.
Ellos se asomaron al Pacífico desde el Estrecho Magallanes y no sabían cuántos días de navegación, tres meses claro. estuvieron uh-huh. navegando hasta que encontraron una travesía horrorosa que pasaron allí, de agonía absoluta, sin saber cuándo ni cómo llegarían, porque aquel Pacífico era muchísimo más inmenso de lo que ellos habían calculado. Era tres o cuatro veces más grande de lo que habían calculado. Y están tres meses con problemas de agua, con problemas de alimentación, se llegan a comer pues el cuero que tienen, o sea, porque realmente no tienen cómo sobrevivir. Y finalmente llegan a algunas islas, luego a las Filipinas, que ya es donde ahí se asientan un poco, y ahí es donde matan, se enfrentan a una tribu local y se matan a Magallanes y vuelven a montar, y ya es el Cano, que era un piloto vasco, el que termina.
Qué película, ¿eh? Esto lo hacen los americanos y sale Hollywood, han hecho 18 películas de Hollywood.
Y luego además hay que ver, tú decías cómo se viajaba entonces, pues imaginaos lo que eran, si habéis visto alguna vez la reproducción de las naves de la nao Victoria, que es la que llegó, sí. que hay algunas reproducciones, uh-huh. eran mínimas, eran sí. pequeñísimas, de ahí iban
cascarones
sí,
de
a mí
veces.
Me ha sorprendido, es verdad, sí. las veces que he visto alguna, digo,
claro.
qué pequeño.
Mira,
un
cascarón. En, sí, estas, sí. en esas expediciones se calcula que había menos de 1.5 metros por persona, fíjate, o sea que fíjate. Era como si en una casa de 150 metros conviven durante meses pues 100 personas y además animales, porque ahí iban, metían de todo, claro, para claro. poder alimentarse, claro. lo que era la carga viva, ¿no? Claro. Entonces, ocupaban todo el barco y realmente ocupaba cada uno como un ranchito que llamaban, ¿no? Entonces, zafarrancho de combate quiere decir eso, cuando había batalla decía, había que zafar, es decir, liberar la cubierta y dejar sin obstáculos los ranchos de las personas, de los espacios que ocupaba la tripulación. Entonces, era zafarrancho de combate y tenían que despejar toda la cubierta para poder ponerse en guerra,
¿no? Por favor, no, de combate. Estaba pensando qué bueno, lo mismo, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno.
Claro. Y luego pero, imaginaos lo que comían, o sea, nada, pescado salado, un bizcocho que viene de ahí, que era pan recocido dos veces, que esto lo fabricaban en Sevilla para las tripulaciones, para que quedara duro y luego pudieran mantenerse mucho. Uh-huh. Bueno, y horas y horas allí cruzando, se dedicaban a jugar, increíble. Que estaba prohibido, a beber, a charlar o incluso a leer. Porque había uh-huh. lectura colectiva del que había muchos analfabetos, pero algunos sabía leer, entonces leía historias en alto, esas historias un poco de caballeros, andantes y tal.
Increíble.
Entonces, bueno, hay que imaginarse un
pero
poco.
Fíjate,
lo que...
fíjate, Lola, que de. Que,
yo me lo estoy imaginando, Lola.
Cuando salen huyendo de los indios en Filipinas y tienen que regresar, claro, ya entran en territorio portugués.
Portugués.
Y fíjate si tienen que estar atentos esquivando los barcos portugueses y tal, que llegan hasta Cabo Verde. O sea, en Cabo Verde apresan a una de las naves. Pero Cabo Verde estamos hablando que casi estaban en Canarias.
Ya,
o sea,
por eso
que,
es
claro. que hicieron una heroicidad. ¿No?
Hicieron una heroicidad. Además, se iban como alejando mucho de la costa. Normalmente los portugueses... La diferencia entre la navegación hacia el oriente o occidente es que los portugueses siempre hicieron una navegación de cabotaje. Es decir, iban pegaditos, iban bordeando. Viendo tierra. Y de hecho llegaban así a las especies. Pero claro, los españoles no les quedó otro remedio que lanzarse al mar, a cruzar el Atlántico nada menos, pero luego el Pacífico, que era tres veces más que el Atlántico. Es que, o sea, la verdad es que,
sin
claro,
saber
encima no
lo
podían
que había,
parar, ¿eh? Sin saber lo que había, sin poder parar, porque no sabían si les iban a apresar.
Además,
o sí.
En una época, Lola, que se creía que había monstruos.
Sí, bueno, claro, esa es otra, claro.
El fin del mundo podía terminar en una cascada.
Bueno, se le da
inmensa.
Más valor a esta gente todavía.
Claro, claro, por eso. Claro.
Hay una serie muy buena que se llama Conquistadores Adventum, que habrá visto Lola, que lo retratan muy bien, todo esto que has contado. Brutal.
Sí, sí, sí. Brutal, bueno. Sí, es verdad. Y bueno, y esta navegación de Magallanes hizo que el mundo cobrara las dimensiones exactas que tiene. Se certificó también otra cosa importante, que era la conexión entre todos los océanos por el estrecho de Magallanes, para que todos, porque si veis un mapa antiguo, están como todo el se representaban los mares siempre como un mar interior, casi como estaban acostumbrados a pintar el Mediterráneo, pues también un poco los mares como si no hubiera conexiones, ¿no?, entre los océanos. Y entonces el mundo se convierte por primera vez en un planeta intercomunicado, donde es posible esas relaciones comerciales, pero también humanas, también culturales, es una cosa muy... Ellos recorrieron entre 70.000 y 90.000 kilómetros, unas 14.000 leguas, y realmente pues es una heroicidad que cuenta... Pigafetta, que es el cronista, como si dijéramos, que era un hombre que se había embarcado, que no era ni comerciante, ni era nada, bueno, un poco, podemos decir que era casi un turista que se había embarcado a bordo,
pero,
¿no?
¿Y esa
un
hacía,
polizón.
¿No? ¿Era el escribiente? ¿Era
no,
el escribiente,
no, no.
¿O qué?
No, no era escribiente, era más que escribiente, era un hombre con mucha cultura y tal, y que bueno, que le sintió la curiosidad, era amigo de Magallanes, personal, y se embarcó a bordo, pero él es el que le escribe toda la relación de este viaje tan interesante, incluso de las relaciones a bordo, de las tensiones, porque Magallanes les caía bastante mal al resto de los españoles que iban a bordo y hay mucho motín, pero realmente todo esto pues lo sabemos gracias a esos cronistas maravillosos que iban a bordo de ya con las expediciones y que nos dejan pues relatos de aventura, como tú dices, o sea, guiones para Hollywood directamente.
Maravilloso. O sea,
que... Amiga Lola, muchísimas gracias, Marcial, como siempre.
No, gracias.
Yo quiero que Lola sea familiar mío.
Yo me lanzo a hablar un poco de pista, pero bueno, no me da tiempo.
No iba a decir, ¿cómo no nos va a gustar, Marcial, esta sección? Si es que da gusto y escuchar a Lola.
Bueno, pues nada. Yo ahora animar a todos que vayan a la Feria del Libro y compren muchos libros de viaje.
Pues yo estaba pensando, ¿y tú cuánto vales? Que te compro a ti. Eres un libro andante.
Yo me pongo precio. Bueno, ahora me pongo.
Yo ya no le digo cosas bonitas a Lola, porque la gente va a creer que estoy enamorada de ella. Que lo estoy. Pero no quiero decirlo, soy discreto.
Sí, muy discreto. Vamos a tener un conflicto aquí con los respectivos.
Da gusto escucharte.
Bueno, Lola, oye, te dejamos que sé que estás ahí liada con la feria y la feria te necesita.
Un beso, Lola.
Pues nada, un beso a todos.
Chao.
Un beso, adiós. Hasta luego.
Oye, ¿te imaginas, no? Estos viajes. Oye, ¿te imaginas que tú estás casada con uno de estos marineros?
Bueno,
¿no?
Imaginar que yo estoy casada ya es mucho imaginar.
Eso sí.
Ya es mucho imaginar, pero bueno, venga,
o Adriana,
vale.
O Adriana que se acaba de casar,
mejor.
Y que tu marido llega y dice, bueno, cariño, me voy, vengo de 3 años, dentro de 3 años, o no.
O vete tú a saber.
Así era. Así
oye, Marcial, yo te digo una cosa. En verano, que siempre solemos hacer recopilación de nuestras mejores secciones y demás, hay que hacer un especial de la sección de Lola, de grandes viajes, porque es maravilloso.
Yo me lo estaba imaginando, según estaba hablando.
Es que lo cuenta muy bien.
Verdad es que lo cuenta tan bien y con esa voz que tiene, que yo de verdad que me estaba imaginando ahí haciendo la lectura comunitaria que decían, la vaca, el otro.
El zafarrancho.
La gallina, el zafarrancho.
Sí, me lo estaba imaginando todo ya.
Pues qué bueno, eso, de verdad, insisto en lo de Conquistadores Adventum, que además es una serie española.
Ah, genial.
Y no sabéis lo bien hecha que está. Contando todo lo valientes y lo miserables que eran además todos estos tíos.
La he visto.
Claro.
¿La has visto? Es brutal.
Sí. Anda.
Y está muy bien hecho.
Y bueno, luego...
En
luego
la red, lo vamos a poner ahí. Adventum. Conquistadores Adventum.
Geniales. Ah, genial. ¿Por dónde seguimos?
Bueno, con Daniel, ¿no?
Hombre, eso digo yo, vamos.
Con Trip Drop.
¿No? Sí, con eso.
Con Trip Drop vamos a terminar, porque tú te has dado otra vuelta por el Corte Inglés, ¿o no?
Bueno, más que darme una vuelta.
Porque
Marcial...
tú llevas toda la semana en el Corte Inglés.
Sí, llevo.
No sé qué te dan los de viajes el Corte Inglés, que no te demos aquí en paralelamente.
No me hagas hablar.
A ver, por ejemplo.
Bueno, pues es que vamos a ver, el Corte Inglés ha lanzado una nueva campaña. A ver, yo os pregunto, ¿habéis pensado alguna vez, por ejemplo, lo cerca que está en el mundo de los viajes del cine?
Cerquísima.
¿A que sí?
Sí.
Hombre. Os ha pasado, ¿no?
Pues yo veo una playa ahí en el Caribe y digo, ¿cuál es?
Quiero ir. ¿No? O nosotros las románticas así, ¿verdad, Adriana, que es muy romántica?
A París.
Ve París ahí, dice, ¿no? Yo quiero ser esa, que me den el anillo. ¿El anillo para cuándo? Pues esa.
Que se declaren en la Torre Eiffel.
Por ejemplo, ¿no? O esas memorias de África, ¿no? Esos rincones lejanos, esas selvas.
Ay, qué bonito.
Bueno, pues el caso es que Pues eso, por todo esto que os estoy contando, pues eso, pues Viajes El Corte Inglés ha dicho: voy a presentar este verano la campaña Verano de Cine. Uh-huh. Para que esos destinos de película, lo que hemos dicho, pues nos sintamos como los protagonistas, ¿no? Y en el que podamos vivir experiencias que nos van a dejar con la boca abierta. Y fijaros si es de cine y de película la campaña, que además da unas facilidades, que es, por ejemplo, llegas y dices: yo me quiero ir eso, allí a África, a París, a Tailandia, y reservas con solo 60 euros, ahí puedes uh-huh. hacer tu reserva ya de ese viaje.
Dejas, depositas 60
deposita
euros.
Depositas 60 euros, ya queda reservado y tienes hasta 10 meses para realizar el pago. O sea que vas ahí pagando en 10 meses. Bueno. Fenomenal, vamos. Fácil, no, lo
te
siguiente.
Te puedes ahorrar
bueno,
dinero.
Sí,
además,
depende,
¿eh?
Depende con qué.
Depende de lo que compres, sí, hasta 700
claro,
euros.
Hasta 700 Oye. Euros, depende de lo que compres. O sea que fíjate.
¿Y si lo encuentro más barato?
Bueno, es que además.
En otro sitio dices.
Eso ¿sí? es.
No creo.
Te lo igualan.
Porque te lo igualan, así
te
que
lo igualan.
Ya no
ah,
los
encuentro.
No hay excusa. Vale,
que
no.
Bueno, pues además, eso no es todo, si es que era poco, pues porque por reservas de más de 1.000 euros te regalan un Google Home Mini. Uh-huh. Marcial, no me preguntes qué es eso, que no. vas a quedar fatal.
Yo sé. Lo tengo.
¿Ves?
Es un asistente de Google que se convierte en un compañero perfecto de viaje.
Eso, le preguntas qué tipo va a hacer hoy.
Qué bien se lo sabe.
Bueno, el caso es que el cine y viajar, así con este asistente de Google, pues se disfrutan mejor en buena compañía. Total, que amigos, prepararos para sentiros como una estrella con vuestro verano de cine. Con la por supuesto, con producciones, el viaje es el Corte Inglés.
Es el Corte Inglés Productions.
Productions, sí, estaba intentando. Yo
films.
Me iba a salir
films.
En inglés. Me iba a salir
films.
En inglés.
Ayer films.
Films. Viajes el Corte
no,
Inglés.
No le cambiemos el nombre.
Sí, sí, eso. Producciones, viajes el Corte Inglés.
Bueno,
perdona.
Además te lo financia con la financiera del Corte Inglés, así que consultar condiciones y reservar.
Eso es, no dejéis de tener
verano de
un verano de cine y de película con viajes el Corte Inglés.
Amiga mía, Bryan Adams.
Ay, Bryan Adams, hace que no lo escuchaba, por favor.
Pero fíjate que
pues
esta,
hace un año y un mes.
Esta, bueno. esta canción siempre cuando lo sacó...
Porque yo entré...
Ah.
¿Qué? Esta.
Ah, ¿cuándo entraste? ¿Hoy?
Yo entré en mi boda con esta canción.
Ah, sí,
Polín, pensaba que decías...
O sea, que hace exactamente un año y un mes que no la escucháis.
Ay, es verdad. Es
yo siempre he dicho que es un...
Acordando,
a ver, un plagio, ¿no? Porque Bryan Adams no necesita plagios. Pero esto es Nunca llueve al sur de California de sí, Albert Hammond.
Sí, absolutamente, empieza ah, igual, siempre
sí.
lo he pensado
empieza
también.
Empieza igual. Que Nunca llueve al sur de California, que es una de mis canciones favoritas también, de Albert Hammond.
Bueno, claro. Luego te he puesto un poquito de Eric Clapton para que no te me quejes.
Venga, vale. Oye, hay que empezar a poner cosas de Proyecto Marcellus.
Bueno,
¿qué pasa,
Luis?
Pero si os encantó mi concierto.
Sí, 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 sí.
La verdad es
sí,
que
sí. ¿Sí o no?
Sí, 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 jefe estimado
y a
llamado.
Tus amigas, ¿eh?
Amén.
Y a sí, tu sí, marido sí. le encantó.
Pues sí. Bueno, me dijo, jolín, tu jefe, que enrollado.
No, es un grupo que se llama Proyecto Marcellus.
Sí. Proyecto Marcellus, yo soy Marcial Marcellus, claro. Proyecto Marcellus. Ah, cabrón, buscarlo en internet, amigo, no, no. poner Proyecto Marcellus Kinépolis. Y ahí veis
y,
que pero, no miento.
¿Y qué tocas?
Toco
¿qué,
varios
qué
instrumentos,
no toca, qué no
pero
toca.
En la banda toco la guitarra, pero todo lo que ves lo compongo yo.
Mírale.
Y todo,
sí, sí, sí. O sea, que no eres solo una cara bonita, ¿no? Que
no, también no gracias,
no,
Daniel.
No, 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 no,
alguien
no.
va a volver por aquí.
Gracias, Daniel, no tiene importancia. ¿Puedes repetirlo?
No, ya se le va a subir. Y tampoco.
Bueno, Daniel Losada, bienvenido. A ver, cuéntanos esto de Trip Drop.
Pues es algo bastante sencillo, uh-huh. que por algún motivo no existía. Hace 10 años que ya creamos esto, que es... Os contaba antes, es una web, una plataforma, una web donde publicamos necesidades de colectivos en el mundo. Colegios, orfanatos, hospitales, dispensarios, comedores.
Uh-huh. Pero todo a través de los viajes.
Claro, bueno, lo publicamos en una web para el que vaya a ir de viaje, claro. consultando la web previamente, sabe cómo, dónde y a quién ayudar.
Es súper bonito.
Qué bueno es.
Súper bonito.
Claro.
Es que es, parece algo tan sencillo.
Oye, voy a hacer un viaje.
Pero nadie se le había
ocurrido.
Este
es
verano.
Indignante.
Amigos, de verdad. No, no, pero fíjate que yo hace años, pensé, digo, caray, todos los tour operadores deberían de dedicar en toda la programación que tienen anual un día solo, una salida solo para hacer algo solidario. Es decir, si usted se quiere ir el 1 de agosto, muy bien, pero ¿por qué no se va el 11 de agosto? Porque además es nuestra salida solidaria. Así y en es. Esa todos los pasajeros de ese grupo están, no obligados, pero concienciados a que en un momento dado del itinerario, un día se van a un sitio a hacer...
Es que además ellos quieren hacerlo.
Donación, una entrega
sí.
o algo.
¿No? Sí, o sea, a ver, a mí...
Lo pensé hace muchos años, fíjate.
Pues es que hay que hacerlo, muy mal, Marcial. No sé, muy bien lo de la guitarra, pero...
No sé, pero entre ensayo no me dio tiempo.
Pero creo que se te ha ocurrido a ti algo similar o parecido,
¿no? Pero esto me parece chulísimo, si no lo entiendo mal. Daniel, tú corrígeme. Que yo me planifique mis vacaciones para este verano y cuando ya lo tengo todo reservado, entro en tu web y digo, a ver si en mi destino
eso es.
Puedo colaborar con algo, ¿no?
Así es. Entonces, ahí van a pasar dos cosas. Si te metes en un destino que tenemos publicado, tenemos ahora mismo unos 70 países, que son bastantes, casi 200 centros, y puede ser que estés te vas a Senegal, por ejemplo, te vas a India o te vas a Costa Rica, y ahí vas a tener sitios donde, pues en la calle tal, en San José de Costa Rica, está este colegio con 78 niños, me lo invento, donde necesitan pues mapas, comida o no, en fin, nosotros preguntamos, siempre esto es importantísimo, no hay que decidir qué hace falta, preguntas y te lo dicen, si no jamás vas a enterarte de que en Birmania hacen falta chubasqueros. En los colegios. En Tanzania.
Esto,
claro.
Esto es real, ¿no?
Claro.
Sí, sí, sí. En Tanzania. Chubasqueros.
Fíjate, en Tanzania, por ejemplo, tú que te fuiste de viaje de novias. Mm-hmm.
Pues
de
ahí
novias.
Podías haber comprado una cabra a una viuda masái.
Mira.
Que las viudas además están repudiadas.
Absolutamente.
También. O sea,
y ya no te.
Y además, si eres masái, eres viuda masái, no puedes heredar por la ley masái, con lo cual te quedas sin.
Ni volverte
nada.
A casar.
Entonces, yo compro una cabra. ¿No? Sí. Y se lo doy,
claro,
¿no?
Sí. Sin intermediario.
Pero es muy bonito porque vas a la aldea
a
masái
la
entregas.
Y
es que eso te iba a decir, es que ya no es solo el hecho de colaborar o donar, ¿no? Decir, dono a esta ONG y les harán llegar. No, es que además eso te involucras, claro, conoces el destino.
Es que ahí está. Ahí está la magia. Tú puedes ayudar a causas, que está muy bien, pero la magia es cuando miras a los ojos al que estás ayudando, a personas. Claro. Entonces ahí sí.
Qué chulo.
¿Sabes dónde ir?
Sobre todo porque con el tema solidario, lo que viene siendo lo que decías al principio, ¿no? La transacción, la pasta, ¿no? A mucha gente no le gusta porque no sabe el fin que tiene al final su dinero.
A mí el primero, entonces, yo recuerdo esto al final, fue leyendo hace como 10 años un artículo de un escándalo que hubo con algo en cooperación y al final pues pensando desde ahí, ¿no? Vamos a ver cómo es posible con la gente buena que hay. Que no se pueda, gente que quiere ayudar,
no podamos,
esfuerzos,
no,
si yo quiero dar 10, quiero que lleguen 10.
Claro.
¿Cómo hago eso? Bueno, pues la única forma es dándolo yo. Vale, ¿y cuándo puedo hacer eso? Cuando viajo. Vale, ¿y qué hago para que hagan las demás? Pues díselo. ¿Y
yo
cómo?
Creo
pues
que una de las cosas, Daniel, una de las cosas que nos pasa a todos es que está muy bien decir, bueno, voy a ayudar a la infancia, voy a ayudar, lo tienes que depositar el dinero en una cuenta bancaria y tú pierdes un poco el control de
totalmente.
Ese dinero. Que la verdad es que lo tenemos que hacer por fe o lo tenemos que hacer
está
por conciencia, ¿no?
Sí, claro.
Pero es verdad que eso nos corta. Sin embargo, mira, ya la semana pasada o esta semana una noticia de una chica que no podía ir, conceden una beca en Estados Unidos, pero no tiene dinero para el billete de avión, por lo tanto no puede disfrutar de la beca.
Y sus compañeros, ¿no?
Pone un tuit en las redes sociales, se acuesta y al día siguiente
ya tiene el dinero.
Había donaciones hasta de 5.000 euros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente sabe a lo que está dando.
Uh-huh. Claro.
Y
es que eso es fundamental.
Esto es muy bueno. Yo creo que habría mucha más colaboración de esta forma.
Claro, es que la hay. O sea, date cuenta. A ver, yo llevo con esto pues desde el 2009. En 2010 también es cuando cambio de vida y entro en una agencia de viajes de la que ahora soy socio y estamos dos personas en esta agencia de viajes. Vivo de eso. Uh-huh. O sea, a mí TripDrop no me da de comer, me da de vivir. Uh-huh. Deep Planet, que es la agencia, me da de comer. Uh-huh. Ambas cosas se van entrelazando con el tiempo y la resultante hoy en día es que mis clientes...
¿Cómo se llama tu agencia?
Deep Planet. Que son viajes a medida, mucha luna de miel, pero bueno, que también lo hacen. Cuando hacen su luna de miel, les propongo lo de la cabra o lo del tal.
¿No?
Les propongo
la... Y les encanta, ¿no?
Claro.
A mí me hubiera encantado.
Y además, el tema es eso. Oye, por supuesto, hacemos esto gratis, pero tú a cambio llevas algo. Ese es el trato que entiende perfectamente el viajero y el cliente. Y además es la parte, cuando vuelven de viajes, lo primero que te cuentan es eso. No te hablan del globo en Birmania, de la leona cazando. Uh-huh. Te habla de los niños en el Masai Mara cuando les dimos el balón. Yeah. En Uganda, cuando les llevamos las máquinas de escribir de, a los
es
niños ciegos,
además,
de braille.
Claro, tú mismo, no sé.
Claro, por eso te sientes útil. La felicidad va por ahí, no por ser rentable. Es más en ser útil muchas veces. Y estos son pequeños momentos en los que lo puedes hacer.
Claro.
Qué buena frase.
De hecho, en los actos hay una reflexión que yo siempre hago, que en los actos solidarios hay un cierto índice de egoísmo de la persona, porque sientes satisfacción, estás
claro.
buscando el placer tuyo personal a la hora de realizar una acción. Entonces, esto es un estímulo, respuesta y sofacto.
Eso es así siempre, es verdad. Y mucha gente se siente a veces mal por eso, no hay que
es un egoísmo sano.
Sí,
eso,
efectivamente.
Justo. Muchas veces, al principio yo hacía esto sin darme cuenta que luego iba a hacer lo de Trip Drop y tal, pero en 2001, 2002 recuerdo también estar en Tanzania, en Lago Yasi, buscando bosquimanos, los Hadza, esta tribu, los de la peli de los dioses deben estar locos, ¿os acordáis?
Sí.
Lo de la botella de Coca-Cola, estos bajitos que van por ahí muy
cansados.
Y entonces íbamos a ver a estos y nos dicen, oye, pues sí, están ahí en el río seco y un tipo consigo que me lleve, y digo, ostras, espérate, vamos a llevarles algo, ¿qué necesitan? Que no quiero llegar ahí con un cara dura. Y decía, pues mira, agua, clavos y tabaco. Y, ostras, clavos que luego resulta que funden para hacer las puntas de las flechas.
Ah.
Y el tabaco les vuelve locos. Okay. Paramos, compramos todo. ¿Qué pasa luego? Que en agradecimiento, pues oye, ¿os queréis quedar a comer? Nos decían nosotros, sí, bueno, pues vamos a cazar, que hay que comer.
Ahora venimos una
mañana entera con ellos porque has hecho esto.
Wow.
¿Qué quiero decir con esto? Que es todo lo que te pasa después. Yeah. Si tú te enrollas y das al principio el primer paso, acabas cazando con bosquimanos, en una boda en la India, pescando en Senegal con el profesor que por la mañana les has llevado los cuadernos y los pupitres. Quiero decir, es todo lo que te pasa después. Ahí está el egoísmo sano que decía Adriana.
Claro,
efectivamente.
Cierto.
Entonces
Qué
es un intercambio, no es caridad.
Claro.
Yo te hago la vida más divertida, te hago la vida más,
yo me siento
más agradable
más fácil.
Y tú enriqueces mi viaje.
Eso.
Y nos conocemos por el camino y el dinero fuera de la ecuación.
Al final, win-win total.
Total.
Fíjate que además aquí no estamos como promocionando una agencia de viajes para hacer esto. No, esto es,
no, es
lo que me gusta también de vuestra apuesta, ¿no? Es decir, que tú lo ofreces a todas las agencias de viajes del país.
Claro, esto es más importante esto que nuestra agencia de viajes.
O sea, no es, ven a mi agencia, cómprame mi viaje y haz esto. No,
de
no,
hecho,
no.
Has separado las webs, lo cual me parece muy bien.
Claro,
es decir,
bueno,
una web de tu agencia de viajes, claro, de viajes personalizados, por decirlo de alguna forma, y luego otra web es la de Trip Drop. O sea,
efectivamente.
Que...
Uh-huh.
¿Y las agencias están colaborando con esto, las agencias
pues
de viajes?
Pues las agencias, claro, yo no he ido a buscarlas, han sido ellas. Ha habido dos o tres que ya han venido, algunas lo han incorporado ya dentro, porque quiere, claro, ellos ven que sus clientes también demandan estas experiencias reales.
¿Cuántas
experiencias
veces
reales?
Lo hemos dicho aquí, ¿no? Que la gente busca experiencias.
Claro.
Más que,
entonces, desde Trip Drop, ¿qué hacemos? Pues meter este proyecto dentro de las agencias para evangelizar a las agencias que evangelicen a sus clientes. Y entonces...
Entiendo.
Desde ahí les expliquen cómo hacerlo y se lo propongan, y así poco a poco entre todos la capilaridad del asunto llega más lejos.
Bueno, si te sirve de alegría, que creo que sí, este es uno de los programas más escuchados por los agentes de viajes.
Pues chicos, estáis tardando.
En serio, es que es muy buena idea.
Y además, a partir de mañana lunes lanzamos una newsletter a todo el sector turístico, a todas las agencias de viajes, donde contamos lo que hablamos aquí en el programa y lo recibimos. Tenemos 18.000 direcciones para enviar la newsletter y saldrás ahí, entonces esperemos ayudarte con esto y nos sentimos también muy satisfechos.
Vale, a ver, estamos dos personas, Carla Llamas y yo, con lo cual que no llamen todos a la vez, pero sí abusados
la
de
próxima,
la A a la Z, o sea, de la A a la L.
La próxima vez, Daniel, si no te importa que venga Carla, en lugar de...
Sí. Carla está hoy terminando, ha puesto una microcolecta dentro de su blog, porque se va a Uganda dentro de 4 días y ha conseguido un dineral para comprar máquinas de braille para niños ciegos, material escolar y todo, y se lo lleva la semana que viene.
Bueno.
Entonces, claro, cada uno, ¿qué pasa con esto? Que cada uno se organiza para hacer partícipe a todo su círculo de confianza. Cuando sabes cuándo puedes ayudar, te organizas. Uh-huh. Entonces el impacto es mucho más certero, porque das lo que hace falta, y mucho más grande, porque llevas contigo toda tu gente.
Entiendo,
¿me explico?
Entiendo.
Qué pasión lo cuenta, ¿eh? Cómo se nota que...
mola mucho.
Cómo se nota que esto es lo que te da de vivir. Me ha encantado esa frase.
Qué bueno.
Bueno, Daniel, a ver, nos has dejado aquí
sin
palabras.
Sí, nos has dejado.
De eso se trataba.
Bueno.
No, además, la difusión es clave.
Mucho, de verdad.
O sea, que aquí vosotros
¿cómo entramos? Así, Trip Drop.
Trip Drop, T-R-I-P, guión drop, T-R-I-P, viaja y ayuda. También estamos en Facebook, en Twitter, en fin. en Instagram.
Ah, en nuestras redes ahora mismo, en Paralelo 20, ahí lo estamos poniendo.
Trip Dropper en Instagram.
Eso es, maravilloso.
Ahí estamos, así que difundir, que es el ADN de esto, es la difusión.
Que estáis... Y que es fácil, amigos, a ver, pensar, ¿dónde vais a iros este fin de semana?
Están las vacaciones ya, que a la vuelta de la esquina.
Dice, no, hombre, y es que voy a un país muy desarrollado. Ojo, que no, que siempre hay, incluso tú decías, hasta en España.
Hasta en España.
Hasta en España.
Hasta en España, claro. O sea, que imagínate, pero no sé, fíjate, nos vamos al Caribe, a República Dominicana, pues hay que sitios también. Nos vamos a Brasil.
Sitio,
también.
Veis que no hay nada publicado.
Ah, importante.
Entráis vosotros, preguntáis y nos lo decís. Lo publicamos y dentro de 2-3 semanas, cuando vaya alguien, será gracias a vosotros. Claro. Así se
qué
teje
bueno,
esta red.
Qué bueno.
Así se ha ido tejiendo, ¿no? Poco a poco.
Daniel, enhorabuena, de verdad que sí.
Gracias,
muchas
hombre.
Gracias por contarnos esto aquí en Paralelo.
A ti.
Bueno, a ver, un poquito de agenda. Le contamos ya al final del programa a los amigos de Paralelo 20 qué pueden hacer durante la semana, el fin de semana que viene, lo que queda de ya de domingo. A ver, todas esas cosas que hay por España.
Sí, ahora, pero es que pues que no estás a lo que estás. Oye,
change the world, hijo mío, de verdad.
Oh, Eric Clapton,
no, Eric
Adriana está últimamente con la música. Change the world, vaya final para la entrevista.
No sabe cómo agradarme.
No sé cómo hacer que me suba el sueldo.
Eso es que se va a pedir unos días de vacaciones.
Algo me huelo.
Algo me huelo yo también, tanta adulación. Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar?
Yo quiero empezar por un sitio que me da una pena estar aquí en la radio. Vamos, no, que me dé pena, ¿eh? A ver, que me encanta, que me lo paso muy bien. Pero es que
no
en Gijón... No, sí lo voy a arreglar. Fíjate, Gijón. El que esté ahora mismo en Gijón, por favor, que se vaya, vamos, pero ya corriendo al Solarón. Ahora a las 10 de la mañana ya a correr, iros. Y si no esta tarde, todavía tenéis tiempo, a las 7 de la tarde en el Rinconín ahí. ¿Por qué? Porque va a haber la tercera regata de globos aerostáticos.
Qué bonito.
Sí, por eso digo, ¿eh? O sea, lo he arreglado, ¿no? O sea, no es que no quiera estar aquí, me encanta, pero ojo, qué bonito. Ya ayer hubo y hoy todavía tenéis oportunidad, ahí a las 7 de la tarde, iros a ese rincón en el Rinconín en Gijón, que vais a flipar con esa regata de globos aerostáticos.
Mi querida Valencia tiene un certamen de tapas Made in CV, Comunidad Valencia, que tiene un tapeo valenciano de primera categoría. ¿Por qué? Porque además voy a aprovechar para hacer una cuña ahora de los platos típicos de Valencia que no se conocen. El fartón maravilloso de tinta de canamar.
Hombre, que no.
El conejo típico de Valencia.
Me gusta.
La croqueta líquida de titaína. La titaína es como un pisto. Es como una especie de pisto que va con atún, que está buenísimo, también con pimiento y demás. Lechón de turrón, ajiprebre de clochina. El ajiprebre es un guiso de patata y anguila, y la clochina es como un mejillón, pero mucho más suave, valenciano. Es que esta época para ir a Valencia es maravillosa a nivel gastronómico. Así que hasta el 9 de junio, 32 bares y restaurantes de la ciudad ofrecen auténticas tapas valencianas que se pueden disfrutar por toda la comunidad.
¿Nos da tiempo de alguna más?
Pues mira, muy rapidito, yo diría que ya desde mañana lunes, toda la semana, hasta el próximo 9 de junio, los que podáis acercaros a Mérida, no dejéis de hacerlo, porque si Mérida siempre merece una visita con ese teatro romano, ese anfiteatro, pues imaginaros esa ciudad ambientada en ese siglo primero después de Cristo. Pues así se va a transformar Mérida esta semana, con desfiles de moda, con vestidos de la época, mercados romanos, los gladiadores por mitad de la ciudad, en fin, todo un espectáculo. No os perdáis los que podáis ir a Mérida esta semana.
Muy bien. Bueno, aquí la melodía de Lost Love, Amor Perdido. Amor Perdido.
No me mires, ¿por qué me miras a mí? Siempre.
Amor Perdido y para algunos no he encontrado. Siempre me tengo que meter contigo.
Siempre, sí, que te gusta.
Pues mira, voy a dar una noticia para que la gente se meta conmigo. Fíjate si soy valiente.
A ver,
Hoy es domingo, ¿no?
Sí.
Vale, pues...
Mañana va a ser lunes.
No, eso es muy valiente. Me voy a Los Toros esta tarde a Aranjuez. A ver torear al Juli a Morantes y a Manzanares, creo que
pues
es.
Pues llévate un abanico porque está cayendo, está cayendo, pero
menuda
bien.
Corrida de toros en Aranjuez esta tarde y tengo las entradas reservadas desde hace mucho tiempo.
Muy bien, Marcial, gracias. ¿Vale? El fin de semana que viene, ¿qué presentamos Pilar y yo? Si tenemos menos oyentes, ya sabemos por qué es.
Oye, pues no tiene por qué ser por eso. ¿Vale? Así que no.
Efectivamente. Oye, ¿que no estás entonces el fin de semana que viene?
Bueno, me voy esta tarde. Ah, no, el fin de semana que viene no estoy. No estoy, tengo que estar.
Ay, qué pena.
Tengo que estar en la Costa del Sol en una.
Ay, tengo que estar.
Desde el jueves.
En la playa.
Tengo que ir a Málaga, que.
Mola. Pues no te pierdas Van Gogh Alive, que le queda una semanita ya solo a la exposición interactiva de Van Gogh. Perdón, esta cuña.
Es verdad, es verdad.
Iba a aprovecharme tiempo libre para jugar al golf.
Bueno, pues tú te lo pierdes, porque es una exposición chulísima.
Cualquiera que nos escuche dirá: estos tíos viven de maravilla. Deben tener una pasta tal. Menos mal que vamos invitados a
eso
todos.
Te iba a decir.
Vamos gratis.
Pues señoras y señores, nos invitan. Es lo bueno
vas
de
a
esto.
Realmente vas a trabajar. Pero bueno, que ahora sí que ya Luis nos corta las orejas.
Hasta la semana que
nos
viene.
Nos quedamos sin tiempo.
Que os dejo con estas dos.
Solitas.
Chao, chao.